Romanos 4, del 13 al 20, y esta es la palabra santa, inspirada del Señor, y dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham, o a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esa es la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedir la ayuda al Señor en esta tarde. Padre, te damos a ti las gracias, Señor. Te pedimos que tú obres y que tu Espíritu Santo nos haga ver, Señor, lo que está escrito aquí. Ayúdanos a ver, ayúdanos a mirar lo que hay aquí para nosotros. Señor, te pido que tú me ayudes a mí, que tu Espíritu Santo me dé guianza y que me dé claridad para exponer tu palabra, Señor, con fidelidad. Y que tú a mis hermanos, Señor, les des ojos para ver y oídos para oír lo que tu palabra dice en esta noche. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. No sé ustedes, pero a mí me gusta cuando un buen maestro de la palabra de Dios para de ser tan preciso en enseñar y en instruir, y empieza a predicar la palabra, y empieza a aplicarla a las vidas de cada persona. No tanto en temas teológicos y precisión teológica, sino que toma la palabra de Dios, la pura palabra de Dios, y empieza a predicarla a la congregación, aplicándola a cada vida. A mí me gusta cuando un buen maestro hace eso. Lo que vamos a ver aquí es de que Pablo va a tomar este ejemplo bíblico de Abraham. Y ya no tanto nos va a dar una exposición teológica de qué es la fe por medio de la gracia, sino que Pablo va a tomar y va a empezar a predicar la vida de Abraham y aplicarlo de cómo la fe obró en la vida de Abraham. En esta pequeña predicación que acabamos de leer, en primera y segunda de Corintios, también Pablo toma muchos lugares donde él predica la palabra de Dios. Lo hace en muchas de sus cartas, en Colosenses, Filipenses, y yo me atrevería en decir de que toda la epístola a los Hebreos es una predicación de Pablo, escrita por Lucas. El poder para la salvación es la locura de la predicación del Evangelio de Cristo. El poder está en poder aplicarlo a la vida de las personas. Y miramos que Pablo ha estado hablando temas grandes teológicos en Romanos y ahora toma un espacio para predicar cómo es de que se debe mirar la verdadera fe en la vida de Abraham. Leyendo muchos libros de muchos grandes hombres que Dios usó para revivir la verdad del Evangelio entre sus naciones, estos grandes hombres escribieron unas obras teológicas que uno las lee y se queda maravillado de cómo Dios les dio esa sabiduría. Pero estos hombres, cuando ellos se paraban detrás de un púlpito, ellos predicaban la palabra de Dios, sin usar palabras tan elocuentes, sino aplicar la palabra de Dios desde el púlpito a cada persona, fielmente. Predicando la palabra de Dios es como Dios empezó a obrar a través de estos hombres en Europa en los siglos 17, 18 y 19. Lo miramos también en los primeros siglos, cuando la palabra de Dios era predicada fielmente, Dios tomaba esa palabra y hacía grandes cosas en la vida de la gente. Y es lo que Pablo va a hacer ahorita. Es lo que Pablo va a hacer en esta sección, y va a tomar a Abraham y va a predicar qué es la fe, cómo se mira la fe en la persona de alguien que realmente cree. Porque ahora lo que miramos hoy en día es de que todo mundo cree. Todo mundo tiene fe. La cosa es ilusión o es la fe salvadora. Todo mundo dice, y es que yo tengo mucha fe en Dios. Pues creen que Dios existe, pero no creen lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho y lo que Dios promete. Todo mundo tiene fe en Dios, hasta un ateo. Pero ¿cuál es la fe que realmente salva? Pablo nos la va a enseñar usando a Abraham. No sé si lo han notado, pero aquí, en el capítulo 4, Pablo ha tomado el ejemplo de Abraham y lo ha predicado y enseñado a través de la exposición teológica de qué significa la gracia, qué significa la fe, qué significa realmente creer. Pero Pablo va a tomar algo diferente y va a empezar a predicar a la vida de Abraham. Lo notamos que cuando en la reforma de la iglesia se empezó a predicar la palabra de Dios del púlpito, y el púlpito se puso como centro de toda la liturgia de la iglesia, Dios empezó a hacer grandes cosas cuando se empezó a predicar. De ahí salieron los lemas de la reforma de solo Cristo, sola gracia, sola fide, Soli Deo Gloria, y la Escritura sola, como nuestra única autoridad. Y hemos mirado que Pablo también aquí en el capítulo 4 hemos visto de que Pablo habla de solo Cristo, de sola gracia, y ahora vamos a mirar sola fide en la vida de Abraham. Y nos va a mostrar, esto es cómo realmente se mira la fe en acción, porque es fácil decir, oh, es que yo creo a Dios, yo le creo a Dios. Pero si realmente nuestro caminar no lo demuestra, es fácil decirlo, es difícil demostrarlo, que vivimos y andamos por fe. Entonces, por ejemplo, cuando los reformadores miraron este concepto de la fe, ellos trataron de definirlo, dijeron, tenemos que definir qué es fe, porque la palabra fe se avienta para allá y para acá, y cada quien tiene diferente definición de qué es fe. Ellos la definieron en qué es y qué no es. Y ahí en sus notas lo tengo escrito. Ellos la definieron como noticia. Estas son palabras latinas, pero así lo definieron. Conocimiento de los hechos. O sea, para que alguien crea algo, tiene que tener un cierto conocimiento de los hechos. Pero aquí en lo que vamos a ver de Abraham, es de que el conocimiento, el contenido de la promesa que Dios le dio a Abraham, era necesaria, pero no era suficiente para decir, oh, Abraham tenía fe porque escuchó la promesa. El siguiente nivel es ascensus. Y ellos lo definieron de esta manera, de que un acento intelectual a los hechos de la verdad y que son verdad, se necesita ascender y creer de que realmente son verdad. Pero vamos a ver aquí que en el caso de Abraham, un acento intelectual que Dios cumplirá la promesa era necesario, pero no era suficiente solamente decir, Abraham, sí, creo que algún día Dios lo va a hacer. Ellos lo definieron en el último nivel, en que era fiducia, que significa completa confianza y reposo en la validez de lo que Dios ha hecho. En el caso de Abraham, verdadera fe fue demostrada porque escuchó la promesa, creyó la promesa y confió plenamente en la promesa. ¿Cómo sabemos esto? Porque en su caminar demostró la confianza de la continua esperanza de que algún día Dios, quien prometió, lo haría realidad. Como por ejemplo, una vez les di un ejemplo de un paracaídas. Todo el mundo cree en un paracaídas. ¿Saben para qué es un paracaídas? De que si se avientan y le jalan el mecatito, saben de que si está bien hecho ese paracaídas, se va a abrir. Todo el mundo tiene un fe en un paracaídas y tiene tiene el contenido de para qué es un paracaídas, para qué sirve, y a que si les muestro un paracaídas, ustedes dicen, sí, yo creo en los paracaídas. Pero ¿cuándo realmente una persona cree en un paracaídas? Cuando se avienta de un avión. Ahí sí es fe. No es solamente saber los datos y los hechos de un paracaídas. Y no es solamente creer de que sí sirve un paracaídas. Cuando uno realmente tiene fe en un paracaídas, se sube en un avión, se pone el paracaídas y se avienta completamente confiado, demostrando de que realmente tiene fe en ese paracaídas. Vamos a ver de que Abraham no solamente escuchó la promesa, no solamente intelectualmente creyó la promesa, sino que Abraham estaba convencido de que aquel que había prometido era poderoso para cumplirla. Ahora vamos a ver. Les voy a invitar que abran ahí en el 4:16 y dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe. Aquí se va a tomar esto, Pablo, al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y la semana pasada miramos de que para Abraham, fe era lo que lo motivaba. Confianza en la promesa de Dios era su motor. Y miramos que Abraham no solamente es el padre de Isaac o el padre de los judíos, sino que en última instancia era el padre de Cristo, el heredero de esa promesa dada. Y a través de él viene a ser el padre de todos nosotros, porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Pablo nos enseñó la necesidad de la fe en las promesas de Dios. Y ahora va a predicarnos lo razonable que es la completa confianza en aquel que prometió. Entonces ahí vaya conmigo al 17 y vamos a ver la exposición. Y dice Pablo, como está escrito. Ahora, Pablo va a usar la escritura, va a empezar a predicar y va a decir, miren, les voy a dar el ejemplo de cómo Abraham, nuestro padre, nos demostró que es la fe, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito. Pablo va a empezar a predicar usando y basándose en la palabra de Dios. Y es muy interesante el pasaje que Pablo usa, que es Génesis 17. Vaya conmigo ahí, Génesis 17. Es muy interesante de dónde lo toma Pablo. Porque de aquí va a aplicarnos a nosotros, que nosotros somos la descendencia de Abraham, las características de una verdadera fe. Y él usa Génesis 17, del 1 al 8. Y dice Moisés, era Abraham de edad de 99 años. Imagínense, 99 años. Cuando se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sed perfecto. Entonces, en esa etapa de la vida de Abraham, él ya tenía 99 años. Él ya estaba avanzado de edad y tenía un hijo, el que no era de la promesa. Ya este tiempo él ya tenía a Ismael. Ismael ya estaba en la adolescencia y Dios le dice en el 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Entonces Pablo aquí en Romanos 17, él dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham significa padre exaltado. En aquel entonces los nombres significaban algo. Cuando Dios vino y empezó y inició este pacto, donde ya era el turno de Abraham de hacer algo, le cambió el nombre. Por ejemplo, cuando mi esposa se casó conmigo y que hubo un pacto, alguien tuvo que cambiarse el nombre. Ella dejó de ser Rincón y tomó el nombre de Payán cuando hubo ese pacto. Pues Dios aquí le dice a Abraham, tú ya no te vas a llamar Padre Exaltado. ¿Sabes cómo te vas a llamar, Abraham? Padre de muchas naciones. Imagínense, ¿cuántos hijos tenía Abraham? Uno. Y era hijo no legítimo, no era del matrimonio. ¿Y Abraham qué hizo? Se cambió el nombre. Yo me imagino, Abraham tenía mucha gente que le ayudaba, tenía muchos esclavos en su casa. Y yo me imagino que un día salió y les dijo, ¿saben qué? Ya no me digan Abraham, ahora díganme Abraham. Y ellos se quedaron a cara y pues que este viejo ya se está volviendo loco. No tiene ni siquiera hijos legítimos. Y ahora ya se cambió el nombre a de que es padre de muchas naciones. Pero Abraham, confiado, se cambió el nombre. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, tú ya no vas a ser Abraham, tú ahora vas a ser Abraham, padre de mucha descendencia. Aún en el uso del nuevo nombre sería vergonzoso. Imagínense, de 99 años, con un hijo que ni siquiera es legítimo al matrimonio, y ahora diciéndole a todo el mundo, ¿saben qué? Ahora ya me llamo padre de muchas naciones. Y la vergüenza que vendría con ello. Pero Abraham tomó el nombre, lo hizo de él, y aún en su vieja edad, él confió en la promesa. Aunque la promesa aún todavía no había llegado a tener fruto, porque el hijo de la promesa no había nacido, Abraham tomó ese nombre de que él iba a ser padre de muchas naciones. En la vista de los ojos realistas, este nuevo nombre era un chiste. 99 años. Sara tenía 90 años. Un hijo fuera del matrimonio. Completamente imposible para ser padre de muchas naciones. Pero en los ojos de la fe, Dios fue el que prometió, Dios era poderoso para cumplirlo. Tan imposible como se mirara. Y Abraham tomó ese nuevo nombre y aún siguió caminando en fe, aunque parecía imposible. Y sigue Pablo diciendo en el 17, delante de Dios a quien creyó. Aquí cuando Abraham creyó la promesa, él puso su completa confianza en lo que Dios había hecho y su confianza de que Dios era poderoso para cumplirla. En ese entonces, delante de Dios, él era el padre de muchas naciones. A los ojos de Dios, Abraham ya, Dios ya miraba el fin desde el principio y ya miraba de que Abraham a esa edad y sin tener el hijo, Dios ya miraba toda la descendencia que iba a venir detrás de él. Pero Abraham no lo miraba. Pero él creyó delante de Dios y a él le creyó delante de todos los demás. No era padre de muchas naciones. Pero delante de Dios, por causa de su fe en la promesa, sí lo era. Delante del Dios que mira al fin, desde el principio, ya era padre de muchedumbre de gentes, padre de la descendencia, padre de todos nosotros, padre de todos los fieles, padre de Cristo, su descendiente. Cuando Dios le dijo, así será tu descendencia, y Abraham lo creyó, y hasta se cambió el nombre y dijo, sí, yo voy a ser el padre de muchas naciones. Se ría la gente o no se ría, y miren mi nombre como una burla, Dios lo dijo y Dios algún día lo va a cumplir. ¿Cómo fue que Dios, en quien Abraham creyó, podía verlo como si ya fuera hecho, como si ya fuera el padre de muchas naciones, por la simple confianza en él? ¿Cómo fue que Dios ya miraba todo esto? Porque para la vista de todos los demás, Abraham era alguien de quien se le daba lástima. Una persona tan rica, tan poderosa en su tiempo. Él era una persona que daba lástima porque tan viejo y teniendo tanto, no teniendo un hijo, era una lástima. Pero para Dios, él ya miraba tu descendencia. Dios ya la miraba en el futuro. Por la simple promesa. ¿Cómo es que Dios mira eso? Y Pablo nos dice, el cual, dice, a Dios en quien creyó, el cual da vida a los muertos. Dios lo prometió. Y hasta se comprometió con un pacto con Abraham de que Dios iba a traer a cabo esta promesa, pasara lo que pasara, y aún si tenía que traer vida de entre los muertos, en este caso Abraham, 99 años, ¿qué puede hacer un viejito de 99 años? No mucho. ¿Qué puede hacer una anciana de 90 años? No mucho, es imposible. Y aún estéril Sara, es imposible ver de que Dios iba a traer esto a cabo, pero en delante de Dios, ¿quién creyó que da vida a los muertos? Pues ¿a cuáles muertos? Una persona de tanta edad, para traer un niño travieso, chillón, a este mundo ya tan viejitos, y todos los niños son traviesos y chillones, y ya de 99 años, es algo imposible. Miren lo que dice Génesis 18:11. Y Abraham y Sara. Aquí está cuando viene Cristo preencarnado con otros dos ángeles y Abraham le hace una fiesta, le hace un gran banquete a este personaje y a estos dos ángeles y le dice que para el próximo año él iba a venir y Sara iba a tener su hijo. Y Moisés pone y dice esto, y Abraham y Sara en Génesis 18:11, y Abraham y Sara eran viejos. Ahora, con eso deberíamos entender, eran viejos. Pero si eso no es suficiente, Moisés pone, de edad avanzada. O sea, viejos de viejos. Y si eso no es suficiente, y Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ya estaba mucho, muy lejos de la menopausia. Sara, si eso no es dar vida a muertos, yo no sé qué es dar vida a muertos. A esos dos, a darle vida a esa edad, de esos dos cuerpos muertos, nació Isaac. Dios nos enseña que Él es poderoso para usar lo que está muerto y lo que parece que no tiene vida y de ahí sacar vida. Y Pablo no nomás va a decir eso. Pablo va a decir que llama las cosas que no son como si fuesen. En eso es lo que Abraham está creyendo. En aquel que da vida a los muertos y llama las cosas que no son todavía como si fuesen. La palabra de Dios es tan poderosa para crear de lo que no es, de donde no hay nada. Lo que parece imposibilidad para el hombre, Dios es poderoso para llamarlas a la existencia para su maravilloso propósito. Él da vida a los muertos y Él llama las cosas. Así como Dios llamó en existencia el universo de lo que no había, del ex nihilo, de lo que no es, y Dios lo llamó existencia, así también Abraham, que creyó en Dios, ese Dios es poderoso para crear de lo que no es. Y Dios conoce todas estas cosas que no son como si fuesen. Dios conoce el fin desde el principio. En la perspectiva divina no hay cosa ahorita que Dios no conoce. Y no hay cosa al final que Dios tampoco conoce. Todas las cosas Él las conoce. Y todo lo que no es, Él es poderoso para llamarlo en existencia. Dios mira las cosas así. Por eso nos pide nuestra fe en Él. Abraham, tan edad avanzada, creyó que Dios era poderoso para cumplirlo. Ahora, las características de la verdadera fe. ¿Cómo miramos? ¿Cómo sabemos de que Abraham tenía verdadera fe? Y aquí Pablo va a empezar a predicar acerca de una fe que es viva. Una fe que se practica. Por ejemplo, una fe en operación en un hombre y en una mujer. Abraham y Sara. Ahora, ¿cuáles son los elementos de una verdadera fe? Porque como les dije, ahorita ya la gente cree en fe. Ya tienen fe en fe. Ya tienen ilusión en fe. Ya tienen en deseos de que según aparecen. ¿Qué es lo que es realmente fe? ¿Cómo se mira? ¿Cómo se juzga que es verdadera fe? ¿Cómo sabemos de que esa persona está caminando en fe, como un comentarista lo pone? Fe en cada aplicación. Fe no solamente en justificación, sino también fe para vivir, fe para luchar, fe para obstáculos crecientes, fe para todo el alcance en sus grandes actividades. ¿Cómo sabemos qué es verdadera fe? ¿Cuáles son las características de la verdadera fe? Y lo vamos a ver todo aquí en la vida de Abraham. Verdadera fe solamente necesita la promesa de Dios. Verdadera fe se enfoca solamente en la promesa de Dios, basada en la palabra de Dios. Es todo lo que verdadera fe necesita. Fe mira los obstáculos, pero verdadera fe confía aún más en la palabra de Dios que en las dificultades que los obstáculos traen. Verdadera fe está completamente persuadida en la promesa. Se agarra de la promesa. Es una certeza en la promesa. Es una confianza en la promesa. Verdadera fe, y esto es sumamente importante, verdadera fe obra. Verdadera fe no se queda ahí nomás cuajada. Verdadera fe obra. Es una fe viva. No es una fe muerta. Y vamos a mirar de que Abraham caminó y creció y obró en fe. Verdadera fe siempre glorifica a Dios. No glorifica al hombre, ni lo que puedes hacer a través de esta fe. Fe siempre está enfocada en Dios y en Dios solamente. Ahora vaya conmigo ahí al 18. Él creyó en esperanza. O sea, la sola promesa de Dios era su esperanza. Entonces aquí hablando de Abraham, él creyó en esperanza. Contra esperanza. Pues ¿cuál es el contra? Él creyó con esperanza de que Dios algún día lo iba a hacer. Y Pablo lo pone, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cuál contra hay aquí? Pues todas las dificultades. Su edad, su esterilidad de Sara, sus cuerpos, la función de sus cuerpos, la situación en la que se encontraban Abraham y Sara. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, sabiendo de que había obstáculos, pero Abraham creyó todo lo necesario físicamente para traer a cabo la promesa. Se había agotado todo. ¿Qué puede hacer un hombre ya a 99 años? No mucho. Ya un hombre de 99 años en nuestros tiempos, es raro el que no se le cuida. A un viejito de esa edad, a los 90 años, es raro el viejito que no hay alguien cuidándolo, porque ya no sabe cuando hace sus necesidades, ya se le olvidan las cosas, ya depende de alguien más. Pero en esa edad, Dios está listo para darle la promesa. A los 99 años Dios viene y le dice, para el próximo año yo vendré y vas a tener tu hijo. Pero todo lo necesario físicamente se había agotado. ¿Y cómo iba a salir un bebé de tanta edad? Un bebé así. A un viejito, viejito y viejita. Todo estaba en contra. Era imposible. Lo natural se había desvanecido, la juventud se había desvanecido. La único que había perseverado era la esperanza de la promesa. Era lo único que había perseverado, porque cuando Dios llama a Abraham, Dios lo llama cuando estaba joven. Duró varias décadas para darle el hijo. Pero Dios le prometió desde el principio que le iba a dar la descendencia, pero Dios duró mucho tiempo, pero él creyó la esperanza, no solo física, sino también todo lo espiritual que iba a venir a través de la promesa que Dios había hecho. Y en eso entramos nosotros, Cristo, toda la descendencia, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Para llegar a ser padre de muchas gentes a esa edad. Este fue el fruto de su fe. Muchas naciones unidas en Cristo. Pero mientras Abraham peregrinaba en la tierra, era la sola fe y la sola esperanza en la promesa lo que existía. No existía nada más para traerla a cabo. Pero con los ojos físicos, él miraba la dificultad, pero en los ojos espirituales, él miraba muchas gentes, porque Dios se lo iba a prometer. Y Abraham no miró mucha descendencia, Abraham murió. Pero Abraham, nos dice Hebreos, que murió en fe. Y ahora Abraham puede voltear y mirar toda su descendencia en todo el mundo, en todas las naciones. conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esta es la palabra de Dios. O sea, eso es lo que Dios le dijo, así va a ser tu descendencia. Y Abraham, ese viejito Abraham, lo creyó. Esta fue la palabra prometida. Entonces miramos de que la verdadera fe solamente necesita la promesa hablada de Dios. No necesita nada más. En lo único que la fe se basa es lo en lo que Dios ha dicho. Por eso la gente que hoy en día dice, no, pues yo creo en Dios. ¿Pero le crees a Dios? Eso es totalmente otra diferente pregunta. ¿Crees en Dios? Pero le crees a Dios, porque Dios no se ha quedado mudo y no se ha quedado estático en su trono. Dios ha hablado y Dios ha actuado. ¿Crees en eso? Y la respuesta es no. Verdadera fe solamente necesita la promesa. Lloyd-Jones lo pone de esta manera. Esto es lo que la fe hace. Y es una maravillosa característica. Hay algo simplemente desnudo de la fe. No pide pruebas, no las busca. Y en un sentido ni siquiera las necesita. Fe es algo que se queda contenta con la pura palabra de Dios porque Él es Dios. No necesita pruebas. No necesita confirmaciones. Lo único que necesita es de que Dios lo dijo y es suficiente. Fe no anda buscando pruebas o confirmaciones o que si voy a contar hasta 10 y si pasa esto, pasa, me va a decir que sí o si no. Fe solamente se enfoca en la palabra de Dios hablada, la promesa de Dios prometida y en eso pone su confianza. Es todo lo que necesita. Ahora, ¿cómo sabemos de qué? ¿Qué es la fe? ¿Cuál es el versículo más popular de que habla de qué es la fe? Hebreos 11:1, miren lo que dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. No lo que puede pasar. Hay algo definido de que se espera algo. No es de que no, pues a ver, cuando pase el día, pues a ver, en aquel día vamos a ver. No, no, no. La fe espera algo directo, algo conclusivo. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe está convencida que aunque no se miren maneras posibles de cómo eso va a llegar a cabo, la fe tiene en sí una convicción. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hablando también de Abraham. Entonces, la fe tiene una certeza, un elemento de certeza, tiene un elemento de convicción. Es como, por ejemplo, se puede traducir de esta manera. Un título de propiedad. Vamos a decir que yo tengo muchas propiedades y yo le traigo un título de propiedad. No está en la propiedad, pero si yo le estoy trayendo el título, usted es el dueño de esa propiedad porque le di el título. Pues la fe es como si fuera un título de propiedad, como si ya fuera mío, aunque todavía no miro esa propiedad, legalmente ya es mía. Y la fe es como un título de propiedad. Entonces aquí, en lo que vamos a ver es de que vamos a ver la certeza de la fe de Abraham y la fe de Sara. Y en el 19 dice, y no se debilitó. Abraham no se debilitó en fe. Aunque había las aparentes imposibilidades, no se debilitó en fe. Aunque su cuerpo ya no servía, él no se debilitó en fe. Aunque Sara era estéril, él no se debilitó en fe. Sino que miró firme la promesa de Dios y creyó en las palabras que Dios le había dicho y no se debilitó en fe, aún al considerar su propio cuerpo. Fe no es ilógica. Fe mira de que las cosas van a ser difícil, pero fe no solamente mira los obstáculos. Fe mira la promesa y de dónde viene la promesa. Considera la fuente de donde viene la fe. Aunque hay problemas, hay dificultades, fe se enfoca por encima de ellas. Entonces Abraham, al mirar su propio cuerpo, no se debilitó. Él consideró, yo ya estoy viejo, yo ya qué puedo hacer con este cuerpo. Ya soy churido, ya soy viejito, ya no hay lo que hubo cuando tenía mis 20, mis 30, mis 40 años. Miró los obstáculos, pero no se debilitó. Entonces mira, fe mira los obstáculos, mira la realidad de las imposibilidades. Pero verdadera fe confía en la palabra de Dios, aunque los obstáculos físicos e imposibles digan todo lo contrario. Sigue diciendo, y no se debilitó en la fe al considerar su propio cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de 100 años, de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Mirando los hechos, imposible. Mirando las circunstancias, imposible. Estaban más cercas a lo muerto que a lo vivo. Sus cuerpos ya estaban más muertos que vivos. Pero aún así, de ahí, de esos dos cuerpos muertos, iba a surgir vida. Milagrosamente, ¿por medio de qué? De la promesa. Dios lo prometió, Dios era poderoso para cumplirlo. Como leímos ahora en Hebreos, cuando empezamos, Hebreos 11:11, dice, por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera de tiempo de la edad. Fe en la promesa era más fuerte que las limitaciones físicas. ¿Por qué? Porque la fe, la verdadera fe, no mira los obstáculos que hay frente de ella. La fe se enfoca solamente en las promesas de Dios. Y sigue diciendo Hebreos, porque creyó. Aquí está hablando de Sara, no está hablando de Abraham. Está hablando de Sara porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y aquí le empieza a echar a Abraham, y los apóstoles, pues no sé, como que les da risa porque siempre les dicen, y a Abraham, y este casi muerto. Cada vez que hablan de Abraham dicen, y este casi muerto, o sea, ya estaba muerto Abraham. Salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está en las orillas del mar. Para Dios no hay imposibles. Para aquel que prometió. Es por eso que la verdadera fe mira la confiabilidad y la fidelidad de aquel que prometió. Y los obstáculos que aparecen, la fe no solamente los mira, sino que mira mucho más allá de dónde está viniendo la promesa. Entonces miramos en Abraham y Sara una certeza de que Dios lo iba a hacer. Y tampoco dudó por incredulidad. O sea, si miramos el libro de Génesis, miramos de que Abraham y Sara se rieron cuando Dios les dijo, ya. Miramos en Génesis 17:11. Dijo también Dios a Abraham, a Sara tu mujer ya no le vas a llamar Sara. Y cuando le cambió el nombre a Abraham y le cambió el nombre a Sara, más su nombre será Sara. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, o sea, también a ella. Y reyes de pueblos vendrán de ellas. Entonces Abraham, miren lo que hace Abraham. Cuando Dios le dijo y le cambió el nombre a Sara, entonces Abraham se postó sobre su rostro y adoró a Dios. No, Abraham se cayó y se soltó riendo. Abraham miró la realidad. Se rió Abraham. Y dijo en su corazón, un hombre de 100 años, ¿sabes tener un hijo? Y Sara, ya de 90 años, ¿ha de concebir? Miramos que también Sara se rió. Cuando vinieron los ángeles y vino Cristo preencarnado y les dijo de la promesa de que iba a regresar. Y miren lo que dice en Génesis 18:10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí Sara tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba detrás de la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió, pues Sara dijo entre sí, después que he envejecido tendré deleite. ¿Puede una mujer ya de esa edad tener deleite? Siendo también mi señor ya viejo. Se rieron. Podemos decir, en cierta manera dudaron. Pero no se quedaron ahí. La fe, la verdadera fe, obra así, la mira, mira la realidad y se le hace, ah, caray, pues, ¿cómo va a pasar esto? Es imposible. Pero verdadera fe no se queda ahí con el problema, sino confía. La verdadera palabra, lo único que necesita. Miramos de que Abraham y Sara, dice el 20, tampoco dudó por incredulidad. O sea, ¿cómo sabemos que no dudó por incredulidad? ¿Como para despreciar lo prometido? Porque tuvieron que echarle ganas en fe. Isaac no se produjo solo. Tuvo que un día Abraham hacer una cena romántica y decirle, ¿sabes qué, vieja? Pues... Dios no metió. Vamos a echarle ganas a la promesa. ¿Qué le diría a Sara? ¿Y este loco qué? Ya de viejito ya no haces eso. Pero Abraham, no se va a producir el hijo solo. Tenemos que hacerlo. Aunque, pues yo digo, a lo mejor se estaban riendo y diciendo, ah, caray, pues ya está medio raro. Obedecieron. Tuvieron que crear a Isaac. Una fe verdadera es una fe viva que obra, que cree la promesa suficiente para obrar. Lo vemos en la adopción de su nuevo nombre, que se sometió a la señal del pacto, a tomar a Sara como mujer. En su avanzada edad, antes del primer chillido de Isaac, tuvo que creerla, tuvo que confiarla, tuvo que traerla a cabo. Y aún después, miramos que aún ya cuando Isaac ya era adolescente, siguió. Dios le dijo, ¿sabes qué? A tu unigénito hijo, quiero que me lo sacrifiques en este monte. Y eso es lo que te estoy pidiendo, Abraham. Y Abraham se levantó de mañana y agarró todas las cosas y Abraham se fue obedeciéndole a Dios. ¿Por qué? Porque una verdadera fe no se queda estática, una verdadera fe obedece. Aún la palabra fe en el original hebreo se puede traducir como obediencia. Una verdadera fe obra. Por incredulidad de la promesa de Dios, sigue diciendo. No dudó por incredulidad, no se quedó ahí mirando los problemas, sino que obedeció, trajo a cabo a Isaac. Otra vez Martin Lloyd-Jones lo pone, Abraham miró la realidad, pero no paró ahí. No continuó mirando las dificultades o los obstáculos. Los miró, pero después de haberlos mirado, mirando a algo más, a alguien más. Fe no voltea la espalda a los problemas, sino que los supera, los mira directo a los ojos. Y luego pasa por encima de ellos. Fe pone su mirada en las metas. Es Dios y su palabra. Fe no se queda sentada. Fe camina. Fe vive. Fe anda. Y lo miramos de que Abraham fue justificado por fe, claro. Pero esa fe es una fe que continúa hasta el día que Abraham se murió. Su fe continuó. Fue justificado al principio por fe solamente, pero miramos de que la fe sigue y sigue confiando en la promesa. Y miró el hijo de la promesa y el nieto de la promesa, pero él siguió mirando. ¿Por qué? Porque él estaba buscando una ciudad, nos dice Hebreos. Por eso Pablo nos dice en Colosenses, poner la mirada en las cosas de arriba. La fe tiene un obstáculo aquí en esta tierra, pero también la fe tiene una meta. Y Pablo nos dice, pon la mirada en las cosas de arriba, no en las que están en la tierra. ¿Por qué? Porque la verdadera fe completamente está persuadida en Dios y en la promesa y no en ilusiones terrenales. El 20, tampoco dudó por incredulidad a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe, en la certeza de lo que esperaba. ¿Y qué hizo? Dio dando, o sea, un continuo, una acción continua, dando gloria a Dios. No nomás una vez en un punto en tiempo, pasado, presente o futuro, no, sino que algo continuo, dando siempre gloria a Dios. Verdadera fe glorifica a Dios. ¿Por qué cuando Abraham se fortaleció en fe, dio gloria a Dios? Porque fe agrada a Dios. Fe glorifica a Dios. Fe hace mucho de aquel en quien se está confiando, como nos dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él es, o cree que le hay, y que es galardonador de todos los que le buscan. Verdadera fe cree en el que habló, y verdadera fe glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque una verdadera fe no se queda parada, no se queda inmóvil, muestra con su vida. Miramos la vida de Abraham y estoy pensando en dos sábados más. Vamos a mirar lo que dice Santiago y compararlo con lo que dice Pablo. ¿Y por qué? No hay contradicción de lo que dice Santiago y lo que dice Pablo. Pero verdadera fe obra, verdadera fe vive, verdadera fe agrada a Dios y da gloria a Dios. Y no es irracional. No es irracional. Mucha gente dice, no, es que tenemos que creer porque tenemos que creer. Creemos a Dios porque miramos el testimonio de todas las promesas ya cumplidas. Miramos de que es fiel el que prometió. Abraham no tenía en qué mirar y aún así creyó. No tenía mucha historia redentiva y aún así su fe fue puesta en Dios y todo lo que Dios podía llegar a ser. Con esto concluyo. Fe no es una varita mágica. Como mucha gente, muchos predicadores hacen de la fe una varita mágica. Hacen de la fe de que si tú lo piensas o si tú lo confiesas o piensas positivamente, se te va a parecer lo que estás pidiendo. Fe no es una varita mágica. Fe es confianza, es certeza, es convicción en lo que Dios ha dicho. Y si Dios nos promete la vida eterna, si confiamos en su Hijo y a través de la cruz de Cristo, nuestros pecados son perdonados y somos justificados por Él y somos adoptados hijos suyos y tenemos una vida nueva, un nombre nuevo y que algún día vamos a recibir la glorificación. Si Dios ha prometido todo eso, esa fe no es una varita mágica que podemos empezarla a mover y a hacer cosas aparecer y cosas desaparecer y enfermedades apagarse y enfermedades prenderse. Verdadera fe, mira lo que Dios ha dicho, no lo que Dios puede hacer. Cada quien tiene diferente manera de pensar de qué es lo que puede hacer Dios y cómo me beneficia a mí, pero verdadera fe se enfoca solamente en la palabra de Dios y lo que Él ha prometido a todos los que le aman. Porque fiel es el que lo prometió. Y si Él promete de que algún día va a regresar por nosotros, y Él va a regresar, aunque parece imposible, Él lo prometió. La fe tiene un elemento de esperar. Abraham esperó mucho tiempo. Mucho tiempo. Por ejemplo, si Dios viene y te promete algo, uno piensa, ok, ya para mañana Dios lo va a tener listo. Dios llamó a Abraham muy joven y le dio el hijo de la promesa muy viejo. Verdadera fe espera. Verdadera fe no está ansiosa de que ya necesita pasar mañana. Verdadera fe camina. Verdadera fe obra. Verdadera fe no quita la mirada. ¿En quién está puesta? Mucha gente piensa de que tiene fe y no la tiene. No tienen la fe de que ellos piensan que es. Verdadera fe se mira. Se mira en la vida de Abraham. Se debe de mirar en la vida de cada uno de nosotros. Es fácil proclamar y confesar el nombre de Cristo. Es difícil esperar en las promesas de Dios, mostrándolo de que estamos esperándolas y que estamos confiando en Él. Eso es difícil. Pero Abraham, ¿cuánta Biblia tenía Abraham? Nada. Y a una sola promesa fue lo suficiente para que Abraham y Sara murieran en fe. Y dice Hebreos 11:13, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo que se había prometido, sino mirándolo de lejos. La fe mira a lo lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza. Y Dios, cuando Él da su nombre a las descendencias futuras de cuando era Adán, de Abraham, Dios se llama el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Antes de dar su nombre Yahvé, Él se conocía así, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. ¿Por qué? Porque caminaron en fe, creyeron la promesa, vivieron en fe y murieron en fe. Y les ha preparado una ciudad. Algún día. Y esa ciudad no es solamente para ellos, es para nosotros también. Algún día. Hay muchos obstáculos que se miran, pero seguimos caminando, seguimos demostrando, seguimos obrando, hasta que ese día llegue. Un día vamos a salir del mundo de los muertos y entraremos al siglo de los vivos. Algún día. Así murieron todos los santos del Viejo Testamento, todos los santos del Nuevo Testamento, todos los santos de la historia de la Iglesia. Algún día todo esto tendrá fin y empezará la gloria eterna. Oremos. Padre, te damos las gracias porque tú nos has prometido muchas cosas en Cristo Jesús y sabemos que algún día, como se saludaba la iglesia primitiva, los primeros siglos que decían, Maranatá, que tú vengas pronto. ¿Por qué? Porque tú prometiste, algún día seremos coherederos con Cristo, mirándolo tal como es y recibiendo todas las bendiciones que vienen de su mano, serán nuestras. Aunque parece difícil ahorita, algún día las veremos con los ojos de la realidad, no a través de los ojos de la fe, sino a través de los ojos de la vida. Nuestra fe y nuestra esperanza se convertirá en realidad. Señor, te pido que tú apliques esta palabra a nuestros corazones y que nos despidas con bien. En el nombre de Jesús lo pedimos.